En breve, escucharemos el programa Al Duro y Sin Guantes, fin de semana. Pero ahora, un pequeño avance del programa de hoy.
Hoy vamos a hablar de historia reciente. Vamos a hablar de Derek Jeter.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Sí, un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y del Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com.
Y ahora con ustedes, Rafael García Toledo.
Cuando estudiábamos bachillerato en Cuba, en el primer año estudiábamos la historia antigua y media, y en el segundo año nos tocaba a la moderna y contemporánea. Cuando hablamos de la historia de los atletas en nuestro programa, casi siempre hacemos la historia de un atleta del pasado, o sea, historia antigua. Y hoy vamos a hablar de Derek Jeter, el torpedero de los Yankees que acaba de retirarse. Eso es historia contemporánea. Derek Jeter nunca ganó un campeonato de bateo, nunca fue campeón empujador y solo impulsó más de 100 carreras una vez en sus 20 años en las Grandes Ligas. Pero cada año y cada día hacía lo que su equipo necesitaba de él. Fue el campeón de la consistencia. Antes de describir en detalle su carrera, dentro del mínimo tiempo con que contamos, les voy a reseñar algunos números ligados a la actuación del capitán de los Yankees. Algunas cosas las busqué yo directamente y otras me fui a ese lugar que ustedes conocen si han oído mi programa, que se llama el Buró Elías de Récord. Y quizás le puedo decir yo a Héctor Carrillo que a lo mejor le vamos a pasar ya o de nuevo el programa del Buró Elías de Récord, porque la gente me pregunta. Y ya lo hemos pasado varias veces, ya tiene como 5 o 6 años ese programa, pero de ahí sale prácticamente todo. Le voy a dar esos números que le dije. El primero es 2.747. ¿Qué es ese número? Es el número de los juegos de temporada regular que Derek Jeter jugó en su carrera, cada uno de ellos con los Yankees de Nueva York. Y eso nos indica que Jeter es solamente uno de 8 jugadores en la historia que ha jugado tantos juegos, todos ellos para un solo equipo. Y los otros son estos señores que les voy a decir. Karl Yastrzemski, para las Medias Rojas del Boston. Stan Musial para los Cardenales, Carl Ripken Jr. para los Orioles, Burt Robinson también para los Orioles, Robin Young para los Cerveceros de Milwaukee, Craig Biggio para los Astros y Al Kaline para los Tigres. Esos son los únicos que han jugado tantos juegos como Derek Jeter para un solo equipo. Ese es el primer número. El segundo número que les voy a dar es este. Es más conocido, más fácil de encontrar. 3.465. Y naturalmente, ese es el número de hits que batió Derek Jeter en su carrera. No solo son muchos hits. Piense que son más hits que lo que Hank Greenberg, el gran Hank Greenberg, y Jules Joe Jackson, o sea, el hombre descalzo, batearon ellos dos combinados, que llegaron a 3.400. 3.465 batió Jeter. Solo 5 hombres en la historia del béisbol, han bateado más hits que Derek Jeter. Y vamos a ver si les son familiares a ustedes estos nombres. Pete Rose, Ty Cobb, Hank Aaron, Stan Musial y Tris Speaker. Esos 5 caballeros son los únicos que han bateado más hit que Derek Jeter. Como le dije, él nunca fue campeón bate, él nunca fue campeón empujador, etc. Pero está poco a poco, yendo al trabajo todos los días, marcando la tarjeta, ha llegado a estos números. Y el próximo número es este, 2.673. Y este es otro número interesante. Es el número de juegos que Jeter jugó como shortstop. Y no solo es más juegos como shortstop que Nick Bank y que Robin Young, puestos juntos, los dos juntos, no jugaron tanto juego en shortstop, sino que es el jugador que más juegos ha participado en la historia en una posición defensiva. O sea, nadie ha jugado ninguna base como Derek Jeter tan seguidamente tantos juegos. Y el próximo número es este. 1013. ¿Qué es 1013? Ok. Eso quiere decir que Derek, esos son los juegos de multi-hit, lo que batió dos hits o más, ¿ok? Y él fue 1013 veces, tuvo un juego con más de dos hits, más que Tony Gwynn, más que Wade Boggs, estamos hablando de gigantes, ¿no? Más que Willie Mays, más que Roger Horvath. En realidad, solamente tres bateadores en la historia de la bola viva terminaron con más juegos de dos hitos más que Derek Jeter, y son Pete Rose con 1225, Stan Musial con 1059 y Ian Arron con 1046. Así que esos son los que acompañan a Derek Jeter en ese cuarteto. Y este otro número es un número bastante especial, 200. Bueno, entonces todos esos números enormes, este número 200, dice, bueno, ¿y qué hace este número aquí? Muy bien, pues ese es el número de hits que batió en la postemporada Jeter. Y nadie ha bateado más que él. Naturalmente, muchos de los que fueran a postemporada iban solamente a la Serie Mundial. Él ha ido a los playoffs, a la serie de campeonato, etc. Pero el hecho es que ha bateado más que nadie, ¿no? Otra curiosidad, también debutó Elías de los récords. Derek Jeter jugó cuando tenía 20 años para los Yankees. Y cuando llegó a tener 40 años, todavía estaba jugando para los Yankees. ¿Cuántos jugadores jugaron para el mismo equipo, empezando con 20 o menos y terminando con 40 o más? ¿Ok? Pues solamente hay 6. Y esos 6, vuelvan a repetirse algunos de esos señores aquí, son Ted Williams, Stan Musial, Bull Robinson, George Brett y Carl Rick. Muy interesante, ¿verdad? Los numeritos de Derek Jeter. Derek Jeter jugó 20 temporadas, estuvo en 5 series mundiales, es el individuo de los Yankees que más hit tiene, ya dijimos que tiene 3.465, más doble, 544, más juegos jugados, 2.747, más bases robadas, 358, más veces envasado, 4.716, más apariciones en el plato, 12.602, y más veces al bate, 11.195. ¿Por qué más veces al bate distinta que las apariciones? Claro, porque las bases por bola no se encuentran aquí. Ganó 14 selecciones al Juego de las Estrellas, 5 guantes de oro, 5 bases de plata, 2 premios de Hank Aaron, 1 de Roberto Clemente, y se convirtió en el jugador número 28 de la historia de las Grandes Ligas en llegar a 3.000 hits. Esos son los numeritos para empezar a conversar de Derek Jeter. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos hablando del capitán de los Yankees.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Esto es Radio Martí, Rafael García Toledo, y estamos hablando hoy del capitán de los Yankees, de Derek Jeter. Y Derek Jeter fue, como diría Guajiro Peña, drafteado, o sea, salió en la lotería, directamente desde lo que es bachillerato. Eso fue en 1992 y debutó en las mayores en 1995. Al año siguiente ya se convirtió en el torpedero regular de los Yankees. Ganó el premio del novato del año y ayudó a su equipo a ganar la Serie Mundial de 1996. Eso lo hizo en los primeros 2 años. El primer año llegó ahí, jugó unos cuantos jueguitos, no calificaba todavía para dejar de ser novato, y el año que viene ganó todo eso. Entre 1998 y el año 2000, él terminó tercero en la votación de la Liga Americana para el jugador más valioso. Eso fue en 1998. sacó bastantes números en 1999 y en ambas temporadas fue el jugador más valioso del Juego de las Estrellas y ganó el jugador más valioso de la Serie Mundial en el año 2000. Derek Jeter sirvió como capitán del equipo de los Yankees del año 2003 hasta su retiro en el año 2014. Él tiene muchos récords de la postemporada y tiene un promedio al bate en la postemporada de 321. En el primer segmento del programa le hablé los números de él, que es el líder de una serie de posiciones, una serie de departamentos, y hay que pensar que él es el líder de eso en el equipo de los Yankees. O sea, si fuera un equipo sotanero, donde los jugadores no fueran tan buenos. Pero señores, este es el equipo que posiblemente más estrellas ha tenido. Y como le dije, él es el líder en hit, en tu belle, en base robada, en total de base, en tiempo que se envasó, en apariciones al plato. Bueno, en varias cosas que ya no se las voy a repetir, porque el tiempo es bastante corto. Derek Jeter, en la parte comercial, tengo que decir esto, es uno de los peloteros que más patrocinios ha conseguido. A él lo contrata todo el mundo, un tipo le cae simpático, nunca ha hecho un escándalo, la cara de él la conoce todo el mundo, entonces anuncia una serie de productos. Y yo no sé, porque es un hombre bastante privado, cuánto él gana fuera del sueldo de pelotero, cuánto ganaba. Pero estoy seguro que ganaba más dinero por fuera que por dentro. Y por dentro ganaba mucho, como vamos a ver. Derek Jeter nació en un lugar que se llama Pequannock, el pueblo de Pequannock, eso es en el estado de New Jersey, en junio 26 del año 1974. Su mamá, Dorothy, era una contadora, era contable, que era de ascendencia irlandesa y alemana. Eso es muy típico aquí en Estados Unidos. Los irlandeses y los alemanes, yo creo que se despoblaron esos países y vinieron para acá, porque aquí la mitad de los americanos son descendientes de esa gente. Su padre se llama Sanderson Charles Jeter, PhD, eso quiere decir que tiene un doctorado, ¿okay? Y el hombre es un consejero de los que abusan de sustancias prohibidas. O sea, es un consejero de gente que está ahí todas las drogas y todas esas cosas. Muy interesante, la madre es blanca como la leche, el padre es un negro americano. Ellos se encontraron, los dos, el padre y la madre de Jeter, cuando él estaba en el ejército de Estados Unidos en Alemania. Y él conoció a Dorothy, se enamoraron y se casaron. Y nació Jeter. Jeter tiene una hermana que se llama Charlie, que nació en el 79, y que lo de atleta corre la familia. La hermana fue una estrella de softball mientras estuvo en bachillerato, después para entrar a la universidad dejó el deporte, pero fue muy buena. Y el padre también fue jugador de béisbol en la universidad, también muy bueno, una universidad que se llama Fisk University, eso es en el estado de Tennessee. ¿Y qué posición jugaba? Bueno, naturalmente jugaba shortstop el padre. De ahí aprendió el hijo, ¿no? Y él estudió en un colegio que se llama Kalamazoo Central High School, donde jugó pelota y jugó básquetbol. Mientras estuvo en el equipo, acumuló un promedio de bateo de 557. Dice que no sabía si iba a jugar básquetbol o iba a jugar pelota, pero evidentemente con ese promedio, todo el que lo rodeaba sabía que lo que iba a jugar era pelota, ¿no? Si uno va a esta escuela de bachillerato, high school, como se dice en inglés, Kalamazoo Central, a su salón de la fama, pues naturalmente verá que ahí está Derek Jeter. Lo entraron al salón de la fama en el año 2003. Posiblemente ha sido el mejor atleta de la historia de ese colegio, que es bastante poco conocido. Un scout de los Astros de Houston, Hal Newhouser, y a lo mejor recuerdan, fue Manager Newhouser, Manager de Kansas City, estaba evaluando a Jeter en el año 1992 para firmarlo. Él era el scout de los Astros, Newhouser. Pero los Astros tenían miedo que Jeter pidiera $1,000,000 por firmar para dejar de ir a la universidad. ¿Por qué? Porque él tenía una beca ya para estudiar en la universidad por la pelota. Y eso pasa mucho. Que si no le dan mucho dinero, dicen, no, yo voy a estudiar y el año que viene vamos a ver lo que hago. Entonces ellos no firmaron a Jiri. Y firmaron un individuo que se llama Phil Nevin y le dieron $700,000, casi $1,000,000. Naturalmente, Phil Nevin a veces sabe quién es, ¿no? Bueno, Newhouse estaba tan seguro que Jiri iba a ser una estrella que cuando no quiso su equipo de los Astros firmarlo, Newhouse renunció. Y dije, no, es que pensamos que es lo que va a ir a la universidad. Y él dijo, donde único va a ir este muchacho es al Salón de la Fama. Bueno, al Salón de la Fama no ha llegado todavía, pero yo les aseguro a usted que después que cumpla 5 años, va a ser un gran candidato que vaya bastante rápido para el Salón de la Fama. Vamos a hacer otra pequeña pausa y regresamos con Derek Jeter.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja. Parece un niño, sí. Señor, me parece.
Bueno, sí, yo soy un niño, me están empezando a salir.
Eres un niño.
Los pelitos de bigote me están empezando a salir.
Los pelitos bigotes.
Los blancos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Esto es Radio Martí, Rafael García Toledo. Estamos hablando de Derek Jeter. Hablamos que Newhouse, el coach de los Astros, pues renunció cuando no quisieron firmar a Derek Jeter. Pero había otro scout que sí sabía lo que estaba haciendo, que se llama Dick Groch. Y Dick Groch era el scout de los Yankees. Y entonces él dijo, bueno, muchas gracias. Y los Yankees firmaron a Jeter y le dieron $800,000. Así que solamente le dieron $100,000 más, que es muy respetable, pero $100,000 más que a este otro muchacho que firmaron, Phil Nevin, que yo no sé si ustedes saben quién es, pero yo no sé quién es Phil Nevin, pero todo el mundo sabe quién es Derek Jeter. Muy bien, él jugó en las Grandes Ligas de 1992 a 1995, jugó 4 temporadas en las Grandes Ligas, y pues allí empezó en 1992 con los Yankees de la costa del Golfo, eso están aquí en Tampa, en un equipito de Liga Menor que tienen los Yankees allí, donde ellos, por cierto, tienen su entrenamiento de primavera. Su primera vez como profesional, su primer juego, Jeter fue 7 veces al bate y tuvo de 7-0. Pero además, para completar, se ponchó 5 veces. Entonces, esto dijeron, espérate un momentico, nos lo sentaron para que se organizara, porque saben que tenía talento, pero no funcionaba nada. Pero bueno, después se enderezó y siguió bateando, pero ese año fue tremendamente malo para Jeter. Inclusive, el manager del equipo, Gary Denbo, al final de la temporada lo sentó porque estaba sobre 200 y él no quería que se quedara bajo 200 para que no se desmoralizara. Así que imagínense cuán malo fue el primer año de Jeter. Bueno, Jeter lo promovieron para los Greensboro Hornets de la clase A en el Atlántico del Sur, la Liga Atlántico del Sur, para darle más veces al bate. Y batió 2.47, nada del otro mundo. Con él jugaban 2 señores, Jorge Posada y Andy Pettit, los dos tremendos Yankees. Después Jorge Posada, el muchacho de padres cubanos nacido en Puerto Rico, y Andy Pettit, el gran pitcher de los Yankees. Los jugaron con él. Y siempre te preguntaban, ¿cuál es el lío de que dicen que este tipo es una estrella? Si el tipo es más malo, porque era muy malo cuando es. Cuando terminó la temporada de 1993, allí le había cogido el caminito. Y Baseball America, que es esa publicación que da el escalafón de los jugadores, lo puso como el número 16 entre los mejores jugadores de liga menor del béisbol. Y de ahí pasó a los Clippers de Columbus, la clase AAA de la Liga Internacional en 1994, donde batió 344, con 5 jonrones, 68 carreras impulsadas. Ya la cosa era distinta. Pero aparte de eso, se robó 50 bases. ¿Okay? Y lo declararon el jugador del año de las ligas menores por Béisbol América. Los Yankees estaban proyectando a Jiri como su shortstop del futuro, pero sufrió una inflamación en el hombro derecho y entonces el equipo de los Yankees en 1994 firmó a Tony Fernández por un contrato de 2 años para estar seguro, porque no confiaban en que se recuperara. A principios de 1995, Tony Fernández y otro jugador de cuadro, Pat Kelly, se lesionaron. Por lo tanto, Jeter lo subieron de emergencia, hizo su debut en mayo 29 del año 95. Y le asignaron el uniforme número 2, que lo había usado Mike Gallego, que ahora es un coach de Grandes Ligas, de 1992 al 1994, y era el único número disponible en los Yankees con un solo dígito. O sea, eran de 10 para arriba después, pero de un solo número, nada más que estaba ese, y lo cogió porque simplemente estaba vacante, e hizo historia con ese número, el número 2. Después que Tony Fernández batió para 2.45, que fue bastante malo, y apareció solamente 108 juegos porque tuvo muchas lesiones en 1995. Joe Torre dijo que Jiri iba a ser el nuevo manager, por cierto, Joe Torre iba a ser el abridor en el campo corto por los Yankees en 1996. Y diciendo que él esperaba que por lo menos bateara 2.50 Derek Jiri. Actualmente todos sabemos que ha bateado bastante más de 2.50. Pero está en Braine, para que sepan las vueltas que da el mundo. Quería estar seguro que no hubiera problema, y como estaba Tony Fernández lesionado y no tenía él confianza en Jiri, él aprobó cambiar a Mariano Rivera, a los Marineros, por el torpedero Félix Fermín. Pero el matcher, el general matcher del equipo, Brian Cashman, estaba allá, habló con el asistente de él, que se llamaba Michael, y Michael le dijo, no cambien a este muchacho, que este muchacho va a ser muy bueno. Y tuvieron dos cosas. No cambiaron a Derek Jeter, se quedaron con él hasta los días de hasta este año, y tampoco cambiaron a Mariano Rivera, que se retiró el año anterior. Así que verán que si vean que el jefe está en Braine, hubiera hecho lo que quería, los Yankees no hubieran sido los mismos. Así que Derek Jeter pues ganó una cantidad de premios tremendo, como le dijimos, un individuo de una carrera tremenda, pero más que todo es un individuo que nunca ha dado un problema, que siempre ha sido un caballero en el terreno. Y los Yankees, que es un equipo que tiene muchos fanáticos, pero al mismo tiempo tiene muchos detractores. O sea, la gente casi siempre son pro-Yankee o anti-Yankee. Por ejemplo, Carrillo es pro-Yankee, yo soy anti-Yankee. Pero los dos somos suavecitos, nosotros vamos por el deporte los dos. Pero aún las que no son fanáticos de los Yankees, eso lo digo un poco en broma, ¿no? Aún los que no son fanáticos de los Yankees respetan a Derek Jeter. Derek Jeter es, en una época en que ha habido algunos escándalos, algunas cosas, es un crédito para el deporte. Por arribita, 14 Juegos de las Estrellas. Ha sido el Yankee jugador del año en 5 ocasiones. 5 guantes de oro, 5 bates de plata. Ganó 2 veces el premio de Hank Aaron, una vez el premio Roberto Clemente. Está más valioso el Juego de las Estrellas en el año 2000. Más valioso de las series mundiales en el año 2000, el novato del año 1996, novato de la Liga Internacional de la Florida y Juego de las Estrellas en el año 95, de Juego de las Estrellas en la Liga de la Florida en 1994, y el jugador más valioso de la Liga de la Florida en 1994 también. Todo eso ha sido Derek Jeter. Y nuestro jugador más valioso, como de costumbre, nuestro director y productor Héctor Carrillo, y les habló Rafael García Toledo.